El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Esto es La Libertad es una librería con Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias. Yo soy Zoe Valdés y hoy vamos a hablar de un libro muy bello, de una edición, yo diría que de lujo. Se titula Diarios de Guerra, dos relatos ilustrados desde Ucrania y Rusia. Y lo firma Nora Krupp. Y lo ha publicado en España Salamandra Graphic. ¡Qué belleza de libro! ¡Qué maravilla! Porque además de la calidad del papel, que siempre en un libro como esto se agradece, las ilustraciones, los textos son extraordinarios, realmente muy ilustrativos de lo que ha sido esta guerra entre Rusia y Ucrania, esta invasión de Ucrania por Rusia y este conflicto entre Rusia y Ucrania provocado por Vladimir Putin. La traducción es de Esther Cruz Santaella y, como ya dije, ha sido publicado por Salamandra Graphic. El color son muchos colores, es un libro que se agradece precisamente por la profusión de colores. Y la primera edición es de febrero del 2024. El título original es Diaries of War y la segunda edición, ya se han hecho varias ediciones, pues también es del 2024, sobre todo la que hoy reflejamos, que ocurre en España. La primera imagen es, una vez más, la imagen de Ucrania, la imagen de las, un planiferio, un mapa, donde se encuentra Francia, París, Copenhague, Transcarpatia, Lviv, Kiev, Gerson, Riga, San Petersburgo, Copenhague, ya lo dije, Estambul. Y uno tiene así una idea más general de la situación de Ucrania geográficamente con los países cercanos. Es necesario ver este mapa para entender también los movimientos de esta guerra. En la introducción, la autora nos dice, el 24 de febrero del 2022, Rusia lanzó un nuevo ataque militar contra Ucrania a gran escala y sin provocación previa, destinado a aniquilar el país, su cultura y a su pueblo. En los días siguientes, conforme se desarrollaban los acontecimientos de esta guerra, contacté con K, una periodista emplazada en Kiev, y con D, un artista de San Petersburgo, contrario al conflicto, para preguntarles cómo estaban. Con ambos había hablado por internet en una sola ocasión, pero a ninguno lo conocía en persona. Me conmovió la crudeza de sus respuestas y entendí que, al contrario de la mayoría de las publicaciones sobre la guerra que había leído en los medios, los relatos de estas dos personas podían ofrecer una fuente de emociones que permitiese entender la realidad cotidiana del devastador impacto de la guerra sobre quienes no nos vemos directamente afectados por ella, Les pregunté si podía entrevistarlos para hablar de sus experiencias y crear un diario semanal ilustrado que juxtapusiera sus voces particulares y opuestas y que sirviera para despertar conciencias sobre la guerra. Ambos aceptaron al instante. A mí ustedes saben, lo he dicho en otras ocasiones, que con relación a la política, los sentimientos en la mayor cantidad de veces me sobran. Prefiero las opiniones, pero este es un libro muy particular porque este libro, las opiniones y sobre todo los análisis, este libro a través de la emoción nos entrega una gran cantidad de opiniones, de visiones y sobre todo visiones analíticas de lo que ha sido y es esta guerra. Hay un poco de historia sobre Ucrania, por supuesto, y sobre Rusia, su larga historia rica y complicada de Ucrania con relación a Rusia, pero con relación sobre todo a ella misma, a Ucrania misma, que es mucho más importante para poder entender lo que le ha sucedido a este país y a sus habitantes, a sus ciudadanos, a los ucranianos. Las identidades de Kaide son tan complejas como la historia de Ucrania. Las perspectivas de ambos vienen conformadas por sus historias familiares, sus entornos profesionales y las experiencias culturales y realidades políticas particulares en las que se han visto implicados. Kaide tiene ascendencia alemana y ruso-judía, aunque no siente ninguna conexión cultural con Alemania ni con el judaísmo. Nació en un pequeño municipio de la Rusia soviética y se mudó a San Petersburgo cuando tenía 20 años. A su lugar de nacimiento solo vuelve para visitar a su madre. Cuando la gente de fuera le pregunta de dónde es, Kaide menciona San Petersburgo en vez de Rusia, porque se identifica más profundamente con su ciudad que con su país. Eso le pasa mucho también a los cubanos. Recordarán a los habaneros y a los santiagueros para mostrar dos polos, pues también les sucede eso. Ya nació en la región del Volga, en la parte occidental de Rusia, en tiempos de la Unión Soviética. Tiene ascendencia inuit, judía y cosaca. Y de niña, su abuelo le contaba historias sobre el pueblo cosaco en el que él se había criado y le cantaba canciones populares ucranianas. A la edad de 13 años, Ka se trasladó con su madre a Crimea, Ucrania, y pasó allí los años formativos de su juventud. Tras acabar la secundaria, volvió a Rusia para estudiar periodismo e iniciar su carrera como reportera. Como jefa de redacción de un periódico ruso que declaró su oposición al régimen de Vladimir Putin, Ka se negó a cooperar con el Servicio Federal de Seguridad ruso, lo que provocó una redada en el periódico y su cierre. Vamos a hacer una pausa y volveremos con más información y lectura sobre Diarios de Guerra de Nora publicada por Salamandra, Editorial Salamandra Graphic en España.
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Al poco tiempo, Ka volvió a Ucrania para seguir trabajando como periodista. Cuando comenzó la guerra en el Donbass, informó sobre el conflicto desde ambos lados del frente. Para agencias de noticias, tanto ucranianas como rusas, contrarias al Kremlin, en 2015 cambió su pasaporte ruso por uno ucraniano, que se le concedió en parte por su labor como informadora en la guerra del Donbass. Ka ya no se identifica culturalmente con la Rusia contemporánea. A raíz de la reciente invasión por parte de Rusia, Ka ha estado informando desde el frente de batalla, arriesgando su vida a diario para defender la libertad y los valores de Ucrania. Como ucraniana nacida en Rusia, tiene una perspectiva que, pese a no ser única, quizás sí sea más compleja que la de muchos otros periodistas. ¿Cómo pueden las voces de dos individuos con identidades tan complicadas y contrarias contribuir a nuestro entendimiento de la actual guerra en Ucrania? A menudo, al escribir la historia, pasamos por alto las narrativas individuales, y aún así, esas narrativas nos facilitan una fuente distinta, una visión matizada y emocional de lo que la mayoría de historiadores, periodistas y escritores busca: la verdad. Los hechos son importantes e indiscutibles, y al mismo tiempo las experiencias individuales nunca pueden ser del todo objetivas ni tampoco exponen una imagen completa de las situaciones políticas de las que nacen. Con todo, las narrativas personales arrojan luz sobre distintos aspectos de la verdad y son, por tanto, elementos importantes de ella. A mí el libro me resultó fascinante, no solo por las imágenes, las ilustraciones son detalladas, pero son también muy líricas, muy personales, muy ilustrativas de lo individual, pero también de lo colectivo, y me emocionó también, me hizo reflexionar. Es un libro que emociona y obliga a analizar, a reflexionar, a pensar. Y de ahí que yo vea que este libro es de un gran valor, no solo para adolescentes, para niños en la primera adolescencia y también adolescentes en la primera juventud, sino también para los adultos. He disfrutado muchísimo como adulta este libro. Pese a sus diferencias, tanto D como K son testigos con el objetivo de comprender el coste humano de esta guerra. Era importante registrar esas voces personales, esos instantes destilados, y hacerlo de manera inmediata mientras se desarrollaban los acontecimientos políticos. Diarios de Guerra no pretende corroborar una narrativa concreta, representar una perspectiva rusa o ucraniana prototípica, ni ser una guía definitiva para comprender la guerra criminal de Rusia contra Ucrania. La autora dice: mi objetivo no es crear un espacio para la reconciliación, equiparar las experiencias rusas y ucranianas, victimizar el lado ruso ni contar la historia de, entre comillas, un buen ruso. La finalidad de este proyecto es, por el contrario, documentar el fuerte contraste existente entre dos narrativas conformadas por esta guerra en lados opuestos de la frontera y subrayar las polifacéticas, identidades y experiencias que tienen D y K. O lógicamente ya no da los nombres por razones obvias para que no sean reconocidos, situándolos en una proximidad inmediata sobre la página. Este libro es uno de los muchos documentos que han surgido y surgirán de esta guerra, y su finalidad está alimentada por un sentimiento de honda simpatía hacia los ucranianos. ¡Qué maravilloso y extraordinario libro! Además empieza con una imagen de Kiev antigua, invierno, primavera, una imagen en una especie de color sepia, pero también un blanco y negro que se adivina entre ese color sepia, colores apagados del sepia, vamos a llamarlos así, ¿no? Y, por supuesto, hay fuentes, están los agradecimientos. Al final del libro están las fuentes de las imágenes, que es el mapa geológico de Europa, que, del que ya les hablé, el Touring Club italiano, la postal de la calle Velika Volodymyrska en Kiev, Ucrania, la postal del Boulevard Primorsky en Odessa, Ucrania, la postal de la Escuela Nocturna Femenina de Sumy, Ucrania, y la postal del puerto de Yalta en Crimea, Ucrania, además de las ilustraciones. Sobre la autora, Nora Krupp es la autora de Heimat, Lejos de mi Hogar, obra ganadora del National Book Critics Circle Award en 2019 en la categoría de autobiografías e incluida en la lista de los mejores libros del 2018 por The New York Times, The Boston Globe, The San Francisco Chronicle, The Guardian, entre otros medios. Su trabajo le ha valido múltiples medallas de oro y de plata de la Society of Illustrators y de The New York Art Directors Club. Y su obra salió elegida en la serie Best American de Houghton Mifflin y fue seleccionada para el Sundance Film Festival. Crook ha recibido becas de varias instituciones como la Fulbright, la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, la Paulo Krassner Foundation y la Maurice Sendak Foundation. El Victoria and Albert Museum la nombró Ilustradora del Año en 2019. Su edición ilustrada del libro sobre la tiranía, 20 lecciones del siglo XX del historiador estadounidense Timothy Snyder, fue elegida Mejor Novela Gráfica del 2021 por The New York Times y uno de los libros más bonitos de Alemania en el 2022. Krupp es profesora de ilustración asociada en la Parsons School of Design de New York. Ella le hace unos agradecimientos y yo quisiera leer una parte. Ella dice, me siento en deuda con Terry Tan, responsable de la página editorial de Los Angeles Times, por su constante compromiso con este proyecto. Con mi editora, Kimi Tehachintum, y con mi directora de arte, Chloe Rawlings, de Ten Speed Press, por su guía. Con Timothy Snyder, por su contribución y su conocimiento tan valioso, y sobre todo con D y con K, por su tiempo, su apertura y su confianza. Después, hay una larga lista de nombres a los que también agradece. Y al final dice, para apoyar a Ucrania, puedes hacer una donación al Fondo United 24, Unite 24, al Fondo de Apoyo a Periodistas 2402 o a la UNICEF Ucrania. Les voy a leer un fragmento porque lo bonito de este libro es que usted va leyendo y usted va viendo ilustraciones que recrean, o sea, las ilustraciones ilustran el texto, pero el texto también ilustra a la obra pictórica, los dibujos. Y así empezamos con voy a empezar por la primera página. Lo primero que hice al enterarme de que la guerra llegaba a Kiev fue darme un baño. Estuve dentro del agua media hora. No sé describir cómo me siento, pero sí sé que este es el final de la Rusia de Putin. Y hay una ilustración de una muchacha en una ventana que está tirando de una cortina hacia ella. A través de la ventana ve un cohete que cae encima de la ciudad. Después hay una mano femenina y dos manitas pequeñas en esa mano. Estamos todavía en Kiev con los niños. Tienen 2 y 6 años. Cuesta mantener la calma delante de ellos. Esto es aterrador, pero Ucrania es muy fuerte y su gente es increíble. Se ven unos tanques en la ilustración, es una ilustración apaisada en los tonos tenues de un rosa pudré, un rosa, un palo rosa, el verde, los tanques de un color también como orégano. Hemos llegado bien al Yisi. Estamos viviendo en el barrio que era el gueto en 1941. Por la ventana vemos las vías del ferrocarril. Cada 30 minutos pasan trenes de civiles hacia el oeste y trenes de tanques hacia el este. Hace 80 años estas vías las usaban los nazis. Mandaban a los judíos a campos de concentración en trenes. Y poco tiempo después, esos mismos trenes llevaban al Gulag a vecinos de Lviv, acusados, muchos de ellos, de colaboracionistas. Un horror, los peores días de mi vida. Putin está aniquilando mi país. Me temo que mucha gente sigue de su parte. Mi mujer y yo estamos bebiendo vino mientras hablamos de emigrar. Y se ve una mesa, dos brazos, una mano que toca una copa de vino por la parte de arriba, es la mano de un hombre, y la mano femenina que coge, toma la copa suya de vino por la parte de abajo. Es una ilustración muy, yo diría que este es el tipo de ilustración que está ilustrada más bien por el texto, que está acompañada por el texto y no al revés. Después hay un perrito, una perrita, encima de un tapiz y la mano que la acaricia mientras la perrita duerme, enrollada en sí misma, en su propio cuerpo. Estoy bien, intentando encontrar una forma de irnos de aquí. Tenemos dos hijos de 9 y 11 años y una perra. Yo soy el único con pasaporte y visado. Después se ve una laptop, sus manos, las manos de un hombre encima del teclado de la laptop y unos rostros en la pantalla que son sus amistades en Ucrania. Estoy en contacto con mis amistades de Ucrania. Les doy información para tratar de ayudarlas. No me salen las palabras últimamente. Han pasado 12 días y esta pesadilla continúa. Vamos a ver en la ilustración un casco, un guante, una especie de mochila y el texto de nuevo. Estamos ayudando a periodistas con equipamiento, chalecos y cascos para que puedan informar seguros. Hoy ha sido uno de esos escasos días en los que no hemos oído sirenas, lo que yo llamo horas felices, entre comillas. La ilustración siguiente es la de una mujer que tiene dentro de su abrigo a una niñita para que no coja frío, la protege con su abrigo mientras ella y un hombre están calentándose las manos en un fuego que se ha hecho dentro de un latón. Anoche fui a la estación de trenes de Lviv porque había quedado con una familia que nos traía ropa de nuestros hijos desde Kiev. Había miles de personas tratando de averiguar a dónde ir. Mucha gente se calentaba junto a bidones convertidos en hogueras. Me sentí inútil e impotente por completo. La siguiente ilustración es un hombre que está escribiendo como una especie de carta al lado de una ventana donde se ve una paloma y hay unos cuadernos al lado de él y una tacita de café. Diría que estoy bien, intento dar con la manera de emigrar y seguir trabajando fuera de Rusia. Aquí Facebook está oficialmente bloqueado, aunque aún puedo usarlo con una VPN. Una imagen de un cielo estrellado, una media luna, una iglesia, un templo y Putin yuiló. Yuiló es capullo en ruso. Aquí es medianoche, así que voy a intentar dormir. Todos los días al despertar me duele el estómago. Es una mezcla de miedo, rabia y odio. ¿Cuánta gente inocente habrá muerto durante la noche? ¿Cuánta morirá hoy? Qué gran libro para enseñarnos de manera paulatina, de manera pautada, lo que ha sido esta guerra, lo que sigue siendo, a través de ilustraciones muy bellas, muy emocionantes, muy líricas y sensitivas, y textos sencillos, textos con los que de verdad se dice, se cuentan los sucesos desde el fondo de las personas, desde sus experiencias dolorosas, vivas, desde los sueños de paz en medio de las pesadillas, de la pesadilla que es siempre la guerra. Muchas gracias, hasta muy pronto. La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés, con Alejandro Zayas Bazán y Martín Noticias, siempre para Ucrania. ¡Viva la paz! ¡Viva la libertad!
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Mead & White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.